Arrancamos el programa del día de hoy hablando de la ley Micaela, que finalmente fue aprobada casi por unanimidad en la Cámara de Diputados. Ahora estará ingresando hacia el Senado. Y tenemos en línea a la diputada Araceli Ferreira para hablar un poco de todo esto. Araceli, buen día. Juan la saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo está usted?
Bien. Gracias por atendernos siempre, Araceli.
No, al contrario. Mil disculpas, estoy con la voz media tomada.
No, está muy bien. Bueno, salió la ley que llevó el nombre de Micaela por lo que fue su caso, lo que simbolizó para todo el país también. Y ahora se da este paso que entra en senadores. Pero más allá de esto, que parece que va a ser acompañado porque el apoyo que tuvo en diputados fue impresionante, así que ya podríamos decir casi que probablemente esto sea ley en el corto plazo. ¿Cómo lo analiza usted de cara a lo que puede llegar a generar este proyecto de ley cuando sea reglamentado?
Sí, o sea, lo que le decíamos es tienen que tomarse el tiempo el presidente para promulgar ya sin esperar los plazos legales. Y la reglamentación, que trabajen todo enero, que trabajen todo febrero, para que el 8 de marzo, el próximo 8 de marzo, ya estemos con la reglamentación. Es más, si quisieran, hasta podrían estar empezándose alguna de las capacitaciones. Porque, y decíamos, a nosotras nos van a seguir violando, asesinando y violentando en el tiempo que tarde la ley en implementarse, y bueno, incluso con las capacitaciones. También ayer la escuchaba la diputada Álvarez Rodríguez, que contaba que otra ley que también fue muy emblemática para nosotras, como la ley Brisa, que era el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por inacción y el tema de los casos de femicidios, darle una reparación a los hijos e hijas sobrevivientes. Y esa ley Brisa, ni siquiera a la propia Brisa estaba recibiendo una ley que tuvo un consenso enorme, que se avanzó, que se reglamentó. Entonces decíamos, tampoco vamos a aceptar que se hipotequen las leyes que salen con tanto consenso, con un no cumplimiento, con trabas. Por eso le decíamos al gobierno, esta ley que se desempolvó por el caso de Telma, y no vamos a permitir que salga aprobada, diputados, senadores, no sacamos la foto, sino parecen los senadores percha. El otro día se estaban sacando una fotito con el cartelito de mirá cómo nos ponemos. No, señores, ustedes no tienen derecho a levantar de modo hipócrita consignas del movimiento de mujeres. Así que bueno, un llamado fuerte al gobierno que no haga acá lo mismo que suele estar acostumbrado, que es hacer algo de circunstancia. Hay que tomarse muy en serio el tema de la capacitación y la educación como formas de prevenir las violencias contra las mujeres y para deconstruir las masculinidades violentas.
En concreto, entonces, ¿todos los que son parte del Estado tienen que pasar a capacitarse?
Todo. Y va a ser... no se arma una escuela de capacitación, que por ahí algunos entendieron mal, sino que en cada repartición, en cada jurisdicción, incluso trabajando conjuntamente con los gremios, se van a hacer las capacitaciones. Van a tener que presentar el cronograma de trabajo, contenidos, si será dentro del horario de trabajo, si afuera. Puede también incluso, y no quedó cerrado en la ley, pero hasta podría ser como parte de sumar puntos para escalafonarios para los ascensos. Y así que bueno, yo le decía, lo único que hay que hacer para que se operativice la ley es nombrar un responsable en cada una de esas áreas jurisdicciones. Así que eso no le sale dinero al gobierno, eso no hay excusas para que no funcione. Se pensó un mecanismo y lo más operativo posible.
O sea, ¿que no hay una partida presupuestaria especial para esto?
Sí, o sea, ya esta ley sale aprobada luego del presupuesto del 2019, así que queda como se van a hacer reasignaciones de partida. Cuando se discuta el presupuesto del año que viene, haremos la asignación específica para esto. Pero lo que sí, no, yo lo que voy a decir es que no necesitas poner y vamos a crear, no sé, necesito un inmueble, comprar el inmueble, comprar...
No, está claro, sí. Se va, digamos, a federalizar también.
Sí, porque aparte lo hace extendidamente en todo el territorio. O sea, hay muchos gastos que se van a necesitar, pero lo que quiere decir los gastos de magnitud que a veces te dicen, esto no es como crear una universidad, no es como... no estaría mal, digamos.
Está muy bien la aclaración, porque como usted sabe, muchas veces alguna gente con mala intención pone el ojo ahí, ¿no? En el gasto y todo esto.
Sí, aunque parezca mentira, aunque parezca mentira, y lo expresa este voto del diputado Olmedo en contra.
Exacto.
Hubo un lobby ayer en redes sociales y presionando a los diputados de estos grupos antiderechos, Provida, Celeste, no son tampoco ni siquiera todos, pero venían de esos núcleos más fundamentalistas de allí, que se oponían a esta capacitación con el tema de la excusa de la ideología de género. Faltó como que diga, bueno, como la campaña era con mis hijos no te metas, ahora con mis empleados públicos no te metas, una locura, una sin razón.
Sí, decían críticas...
Que el Estado no capacite contra la violencia de género, no sé, en corriente diríamos ya es lo paitema.
Sí. Usted sabe que entre las críticas que vi decía este proyecto estalinista, ¿no?
Claro, sí, porque no nos acusan, fuera de broma, nos acusan de estalinistas, de nazis, cuando lo que realmente estamos haciendo nosotros es pelear por nuestra libertad a decidir todas nuestras vidas sin el tutelaje de ellos.
Ahora, también hay que decir a Araceli que casi la unanimidad que salió también es marca un poco el clima de época, ¿no? Sí. Probablemente había alguno o alguna que capaz quería votar en contra, pero no pudo también.
No, sí, sin duda hubo. Y en el caso de Olmedo, bueno, porque él está construyéndose como el próximo Bolsonaro o Bolsonaro argentino, pero también de Olmedo tengo que decir, no me asombró que vote en contra, porque él mismo fue denunciado por violencia de género por su esposa, cuando lo encuentra a la salida de un telo en Salta.
Con un amante.
Con la amante, y la esposa que le reclamaba es la que termina violentada. Ah, me acuerdo, un Olmedo que es deplorable, porque ahora se hace el puritano y cita todo lo cada 10 veces por día, y por día no, por hora, a la Biblia, a Dios, cuando se quiere sacar de encima las acusaciones, bueno, ya mi mujer ya me conoció a fiestero. Ahora. Y después lo otro que es muy grave, que ayer lo planteaba en el recinto también, nosotros estamos con la situación de un diputado, del diputado Orellana, que tenía denuncias por abuso sexual, él dijo que se las habían cerrado, están abiertas las causas, y otro personal que cometió un abuso sexual, la que lo denuncia al senador radical Marino, es personal de la Cámara de Diputados, y fue trasladada al Senado porque estaba siendo hostigada por un abogado personal del planta permanente de diputados, e hizo las denuncias, se abrieron sumario administrativo, y a ese abusador sexual, tampoco, no pasó nada, lo van y lo refugia Olmedo y en su despacho. O sea, Olmedo realmente, cuando vota en contra de estas leyes, está votando en defensa de sí mismo, porque es parte, no del sistema en general, sino que es, a título personal, uno de los abusadores, encubridores de pedófilos y de abusadores sexuales contra las mujeres. Por eso vota en contra. Y expresa ese núcleo duro, ideológico y fundamentalista, que está en guerra con las mujeres, porque no van a permitir que nosotros dejemos de ser objetos de sometimiento y a sus tutelajes y arbitrariedades.
Bien.
Sé que es fuerte lo que digo, pero...
No, está clarísimo.
La verdad es que si no parece, a veces parece una nota de color, un tonto alegre, y acá la verdad es que se cuecen habas, son cosas muchas más, incluso que pueden tener, como pasó con Brasil, estas cosas de esto, que hazme reír, Hitler era una cosa, era un hazme reír que nadie creía, y después se producen fenómenos que terminan empoderando a estos sectores tan reaccionarios. Rita Segato lo habla muy, lo trata muy bien cuando habla de que hay un faccionalismo religioso implantado para generar acá contradicciones de orden religioso, como se hizo con Medio Oriente. Sí. Así que yo digo, guarda el pomo, que con los Olmedos no son un mal chiste, sino que la verdad es que son personas profundamente antidemocráticas e inescrupulosas.
Usted nombró ahí varios casos, más allá de lo del Olmedo también, nombró varias personas y, digamos, sabrá también que hay mucha denuncia sobre algunos dirigentes de distintos espacios políticos. Es un momento también donde adentro de las organizaciones, en términos también de sus representaciones, está repensando mucho, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Porque no sé si a todas, pero a casi toda la representación y política nos ha alcanzado, y algunos casos son más graves, pero bueno, una creencia, y está bien el tema de, nosotros como movimiento tenemos protocolos de actuación interna, e incluso se han acompañado a hacer denuncias a las compañeras, que eran denuncias contra compañeros, pero tenemos que animarnos a mirar bien adentro, porque con este tema, y nosotros, lo decía ya, nosotros no somos punitivistas ni queremos linchamientos, no queremos que lo maten por la espalda a D'Artés diciendo allá va un violador, tiro por la espalda, y a los que asesinaron a Lucía, que digamos allá va un femicida, tiro por la espalda. No queremos caer en eso, pero también sabemos, es decir, que tienen que haber condenas para determinar culpabilidades conforme los estándares del Estado de Derecho. Lo que siempre pedimos nosotras, cuando pedimos justicia, es que justamente se den todas las garantías, que nadie sea privado de su derecho a defensa, así sea el asesino o violador más vil. Pero en ese tránsito de que vayan a la justicia estos hombres que están abusados y acusados, y sabemos que va a tardar tiempo, y uno no puede dejar liberado esto para que dentro de 2 o 3 años, aparte con los tiempos de la justicia, se le van a terminar los mandatos sin que haya. Creemos que hay que tomarse el trabajo de pensar cómo resolver, si estos hombres acusados no renuncian, qué hacemos, porque tampoco, aparte del caso de Orellana, no es un caso de denuncias previas a la asunción, sino igual que el senador radical, no conozco todos los casos, porque, bueno, el concejal también, fueron ejercidos los abusos ya con usando la investidura para provocar los abusos. Eso es muy grave también. Y entonces me parece que no basta con que lo tiremos a la pelota, que la justicia resuelva. Tendremos que, tenemos un compromiso con el feminismo popular, animarnos a mirarnos y tomar medidas que sean ejemplificadoras y que no... Y los compañeros, yo la otra vez me decían una, bueno, pero las mujeres pueden mentir cuando hacen denuncias de violación. Y sí, sin ninguna duda, no somos perfectas ni pretendemos serlo. Pero si hubiera duda, prefiero toda la vida creerle a una mujer que miente que a un violador que no, con este tema de escuchar las dos campanas. Bueno, que la justicia haga su trabajo, que lo haga de modo celero, con mucha celeridad. Pero estos legisladores, y yo creo que como parte del feminismo popular, tenemos que tomar una decisión. Y o le pedimos la renuncia, o aparte de la expulsión de la fuerza, y si es necesario, operativicemos, en el caso de la Cámara de Diputados, el artículo 66, establece claramente el artículo 66 de la Constitución, no de la Cámara de Diputados, para todos, en realidad el artículo 66 de la Constitución Nacional establece los casos de inhabilidad moral sobreviniente. Y vaya si estos casos de abuso sexuales o violaciones desde el cargo de legislador no son casos claros de inhabilidad moral sobreviviente. Por eso creo que tenemos que no ser espectadoras de cómo se resuelve esto, sino que capaz que tengamos que animarnos a dar un paso todas juntas, sabiendo lo difícil que es. Igual todas las denuncias son difíciles, porque cuando nos violenta es nuestra pareja, nuestro esposo, a veces nos violan nuestros padres. Tenés que confrontar con tu jefe en el trabajo. Siempre es muy difícil, porque tenemos relaciones de afecto y de cercanía con muchos de los hombres que provocan las violaciones o violencias sobre nosotras. Por eso siempre, nunca es fácil abordar estos temas. Yo creo que el feminismo es una fuerza que ha madurado, como dice Rita Segato, que está incluso replanteando la relación del Estado con la sociedad, así que nosotras me parece tenemos que no solo levantar el nombre de Micaela o Lucía como bandera, sino animarnos a dar este otro paso.
Araceli, siempre un gusto escucharla, ¿eh? De verdad, muchas gracias.
Gracias.
Abrazo. Araceli Ferreira, militante y diputada nacional, pasaba aquí por la mañana de Futura en relación a la ley Micaela, ya salió de diputados, ingresa ahora a senadores. Si todo sale bien, esta ley que va a obligar al Estado a dar capacitación en perspectiva de género a todos los funcionarios y funcionarias del Estado podría ser promulgada próximamente.
De la esquina de 5 y 75 de la ciudad de La Plata, para todo el mundo, difunde sus programas Radio Futura en el 90.5. Cada vez menos FM, cada vez más radio.
siguiendo los pasos de la utopía.
Memoria adentro.
Un recorrido por la historia, los poetas, músicos, actores sociales, referentes populares y originarios de la patria grande.
Memoria adentro.
Lunes a viernes, de 14 a 16 horas.
Porque nos precisamos lúcidos, fuertes y alegres.
Porque es un pequeño aporte, pero lo creemos necesario.
Sintonía fina.
Se puede, se puede, se puede.
Todos los miércoles a las 16 horas.
Se puede.
Los atardeceres del aire son nuestros. Paseo Inmoral. De lunes a viernes a las 19 horas. Un viaje artístico indecente. Paseo Inmoral.
Poniendo
la cultura de moda.
No es lo fisiológico lo que nos determina, sino que es la cultura la que nos condiciona.
Planteando el amor como una cuestión de complementariedad entre el hombre y la mujer, sin tener en cuenta las distintas maneras de amar.
Todos los miércoles, 9 de la noche.
Para que recordemos todas y todos lo horrible que está el mundo y lo urgente que es cambiar.
Juana Sostén, una programa feminista.
¿Llegaste tarde? ¿Te lo perdiste?